En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Un saludo desde Stuttgart. Un saludo desde esta ciudad de Alemania, donde mañana se va a jugar uno de los partidos del año. A partir de las 6 de la tarde, España-Alemania, cuartos de final de la Eurocopa. Un partido que desde luego mide a las dos mejores selecciones en este torneo. Y después a las 9, para cerrar la jornada, nada menos que un Francia-Portugal. Pero a ver cómo vemos el Francia-Portugal. Porque hay dos maneras de verlo, o mejor dicho, hay solo una manera de verlo, que es contentos. La otra manera es a lo mejor ni verlo. Queremos que lo de las 6 de la tarde nos salga bien y queremos que se haga justicia con lo que ha hecho la selección española hasta ahora. Lo dicho, desde Stuttgart, desde esta ciudad alemana donde duerme la selección española, donde hoy ha llegado, ha habido ruedas de prensa, donde se han encontrado con la prensa alemana y donde mañana juegan el partido ante más de 50.000 alemanes y poquitos españoles, muy pocos españoles, porque cada vez es más difícil conseguir entradas para esta Eurocopa. Ahora lo vamos a comentar todo, pero sepan que reina la paz. De la Fuente, lo único que ha dicho en sala de prensa cuando un periodista alemán aseguraba que De la Fuente había dicho que iban a ganar Alemania, que España iba a ganar Alemania, o que eran mejor que Alemania, ha reaccionado así.
Como no habéis escuchado la traducción, no habéis escuchado, ¿no? Decía que yo he dicho que tenemos mejor equipo que Alemania. Yo eso no he dicho nunca. Si te han dicho eso, quien te ha dicho te ha engañado, ha mentido, ¿sí? He dicho que tenemos un muy buen equipo, exactamente un gran equipo, exactamente igual que Alemania. Con respecto a si qué jugador de Alemania me gustaría para mi equipo, yo mis jugadores no los cambio por nadie, por ninguno. Para mí, mis jugadores, en mi opinión, son los mejores del mundo, en mi opinión. Hay muy buenos, pero para mí, mis jugadores son los mejores.
Este es De la Fuente, el entrenador de la selección española, en un perfil súper respetuoso con Alemania y también muy de admirar y de respetar a sus jugadores, a los que le han traído hasta aquí, que yo creo que le han traído hasta el momento profesional más brillante. Con 63 años, está feliz de la vida en el banquillo de España, Luis De la Fuente. Carvajal, uno de los capitanes, ha tomado la palabra. Y lo mismo, respeto, prudencia, matiza la euforia.
Creo que las palabras de Joselu son en tono jocoso, ¿no? Es lógicamente, nosotros queremos ganar a Alemania y eso significaría pues la retirada de Kroos. No es nada del otro mundo. Y respecto a los pellizcos de Pedri, pues es otro matiz, ¿no? En los que tiene que valorar el árbitro, ya te digo. Todo en tono muy profesional, en tono de muy buen ambiente. Creo que hay mutuo respeto entre Alemania y España y ojalá se vea así en el campo. Seguramente mañana se ve un partido muy bonito y ojalá que quede de nuestro lado.
Ya saben que todo esto viene de la portada de 2006, del Mundial de Alemania 2006, cuando nos tocó jugar contra Francia y aquella portada ponía "Vamos a jubilar a Zidane", que terminaba su carrera profesional en ese Mundial. Bueno, pues la gran duda esta noche es saber si Marca va a titular mañana "Vamos a jubilar a Toni Kroos". Ahora le preguntamos a Palomar, que ha sido parte activa de esta portada y supongo que de aquella también. Antes de nada, un paso por el hotel de la selección española, que está exactamente a 10 minutos caminando de donde está el hotel de la cadena COPE, desde donde estamos emitiendo este partidazo. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la puerta del hotel Steigenberg Graf Zeppelin, que así se llama. Está aparcado el autobús de la selección española, con nuestra bandera, por supuesto. Aquí hay aproximadamente 15 aficionados. Algunos son asiáticos, otros son chavales alemanes que se han acercado hasta aquí para ver a los futbolistas de la selección que se han entrenado esta tarde. Acabo de ver a Grimaldo meterse en el ascensor y ya subir a las habitaciones porque hay evidentemente a toque de queda por parte del seleccionador. Y bueno, pues aquí justo enfrente de la estación principal de Stuttgart. Tiene a los 26 a su disposición De La Fuente, no hay sancionados, no hay lesionados, así que puede elegir. Podría ser el mismo once que jugó ante Georgia, los octavos de final y también contra Italia, o podría introducir esa variación en la media punta y sentar a Pedri y meter a Dani Olmo. No suelta venda al seleccionador, veremos a ver qué decisión toma mañana.
Vamos a ver si alguien de los que va a estar hoy en el partidazo tiene la información de si juega Pedri o juega Dani Olmo mañana frente a Alemania. España, muy cerquita del centro de Stuttgart. ¿Dónde está la selección alemana? Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Alemania está a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Alemania está bunkerizada en un hotel del aeropuerto de Stuttgart. Ha pasado de estar en un complejo impresionante de Adidas con todas las comodidades a alojarse hoy en un hotel esta noche en el mismo aeropuerto de la ciudad. En Alemania, en la concentración, nadie, absolutamente nadie, comparte las declaraciones de Lehmann, ya lo dijo Kroos, no representan a los jugadores. De hecho, el respeto que nos tienen es total, es máximo. Y es que a pesar de ser anfitriones y a pesar de tener el factor campo a favor, ven la eliminatoria igualadísima, que es lo que nos han dejado claro tanto Gundogan como Nagelsmann, que está al 50%. A nivel deportivo solo hay una duda en el once, Wirtz o Sané, pero todo el mundo da por hecho que va a mantener al Leroy Sané y que van a jugar los mismos que ganaron a Dinamarca 2-0 en octavos.
Ahora ampliamos, la última hora de España y de Alemania, desde los hoteles de concentración que viven en calma. No sé si está en calma la ciudad, si Stuttgart ahora mismo, al menos en esta zona que, como digo, está cercana al hotel de España, es una zona súper tranquila, pero en el centro digo yo que habrá algo de movimiento, que habrá ambiente de Eurocopa, que habrá alemanes, que habrá españoles. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Aquí sí, los estamos, hay. En el centro, solo hay que escuchar cómo entran para saber que los hay.
No, ya son amigos todos. Que nada, estamos en el centro de Stuttgart donde estaba la fanzone y claro, ¿qué pasa? Que cierran la fanzone a una hora respetable para que no haya ruidos a las 11 de la noche, entonces a la gente se le apaga un poquito la fiesta. Pero sabes tú que donde están los españoles siempre hay fiesta. Y estoy aquí con unos amigos de La Rioja, que te digo la verdad, están ligando con unas alemanas. No está, no. Que no están teniendo ningún éxito, pero vienen de La Rioja.
Y hola, Juanma.
Fíjate, hola,
mira,
muy
buenas. Quieren hablar contigo.
¿Cómo estamos? Yo soy la abeja maya.
Claro, ¿tú eres la abeja maya?
Tiene sentido. Van vestidos uno de la abeja maya, otro de cerdita, otro de alemana, otro de sevillana, otro de Marlenders y el otro monitor de aeróbic, vamos a decir. Y la abeja maya quería hablar contigo porque es fiel oyente, su madre está escuchando y te quería saludar.
Hola, mamá, lo primero.
Eso, lo primero. ¿Cómo se llama tu madre?
Teresa.
Teresa, mira como la mía.
Está escuchando ahora mismo, seguro.
Muy bien, muy bien. ¿Y por qué vas vestido de abeja maya?
Bueno, nos hemos repartido los disfraces, ha sido una especie de amigo invisible y lo que me ha tocado, tío.
Vamos, que habéis entrado un chino y habéis repartido disfraces según iba saliendo,
menos.
¿No? Más
hemos
o menos.
Dicho ni de flamenco ni de torero y al final una ha ido de flamenca y no nos ha venido ni que tan mal para identificar los españoles.
Efectivamente. ¿De dónde venís? ¿Cuándo habéis llegado?
Venimos de La Rioja, hemos venido en caravana. Salimos el domingo, llegamos a Múnich en 20-22 horas y hemos llegado hoy a Stuttgart.
Ah, muy bien. ¿Y os quedáis ya? ¿Si gana España o no? ¿O os vais?
No, nos tenemos que ir el sábado, empezaremos la vuelta para España igualmente, pero vaya.
¿Tenéis
con
entrada?
Otro ánimo si ganamos.
¿Tenéis entrada?
Tenemos dos entradas, necesitamos otras cuatro.
¿Otras cuatro? Uf, o está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa difícil.
Bueno, haremos lo que podamos.
¿Qué? Dile lo que os ha ofrecido mañana la federación.
Es que nos ha sacado el Marca todos disfrazados, entonces nos han dicho en la federación, si venís a saludar a los jugadores disfrazados, pues bueno, podéis venir a saludarles y tal. Y les hemos dicho, pues hombre, ya que vamos, unas entradillas o qué menos, ¿no? Y sí. Ahí estamos. Si podéis mover hilos por ahí, que sé que ahí el departamento de noticias tiene mano.
Sí, Fouto tiene mano, efectivamente.
Si podéis, oye, ya os dejamos el teléfono aquí a Javi, que seguro que
oye,
lo gestiona.
Y una pregunta, ¿así disfrazados os dejan entrar en los locales a tomar algo sin problema o os ponen
de momento
problema?
Sí, ¿eh? No, los alemanes muy receptivos, ¿eh? Les ha hecho gracia, ¿sí? Y son gente bastante enrollada, ¿eh? Más de lo que nos creemos.
Muy bien, muy bien.
Espera, pues oye, Juanma, ya sé que no te hace mucho tilín, pero te querían hacer un... Ya vas a ver el qué, pero te quieren hacer un regalo porque es la canción de moda y la gente está como loca. Entonces te van a hacer el regalo. Escucha
la potra.
Como dice.
Escucha.
¿Cómo estamos, Juanma? ¿Cómo estamos?
Que del oleaje no pierde el sentido.
Es la potra. La potra salvaje.
Me pongo un vestido. Por siete motivos.
Se la saben, se la saben.
Muy bien, bueno, pues este es el ambiente desde el centro de Stuttgart, cantando La Potra Salvaje, la canción que ayer dijo Rodri, que era el himno de la selección española en el vestuario. Voy a saludar a los comentaristas que no están disfrazados, porque no necesitan estar disfrazados, ya bastante con lo que tienen. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Bueno, mejor que no me enfoque, porque lo mismo estoy más guapo disfrazado que
efectivamente,
ellos,
¿eh? Sobre todo de cintura para abajo.
Por eso.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Eres el primer protagonista de este partidazo, porque tienes que aclararnos cómo sale mañana Marca. Queremos saber si os habéis atrevido con la portada o no. Ahora me lo dices. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Y Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Dónde te hallas, Rubén? ¿Dónde estás?
Sigo en Leipzig, me voy mañana para Düsseldorf por la mañana ya.
Mañana a Düsseldorf.
La eliminatoria de Inglaterra contra Suiza.
Perfecto. A ver, primera pregunta para Palomar. Roberto, mañana tenemos, vamos a jubilar a Kroos, como tú y David Sánchez queríais, que sois dos pesos y poderes fácticos en Marca, ¿o no?
Sí, ¿os acordáis que el otro día defendíamos, David y yo, que íbamos a intentar imponer nuestra tesis por todos los medios y tal?
Sí.
Bueno, pues hemos perdido.
Se celebra la derrota.
Os han fumado. Perdona. No, deberías decir, se han cagado. Se han cagado, ¿no?
No, han dicho, vamos a jubilar a Palomar. No, y vale. Entonces la portada es, tenemos un reportaje muy bueno con los niños, con Nico y con Lamín, jugando a piedra, papel, tijera, y lo hemos titulado Tarde de Júbilo.
Tarde de júbilo.
Ni para ti ni
para mí. Yo podría haber puesto, a estos no los jubila nadie, o
piedra, papel y tijera para Kroos.
Claro, sí, sí.
Sí, yo qué sé.
Tarde de júbilo. Para la segunda edición podemos cambiar, Palomar, podemos cambiar.
Lo siento, no puedo ayudaros, ¿eh?
Tarde de júbilo, no, o sea que os anda un trocito pequeño de tarta, ¿no? A jugar con las palabras.
Yo he venido con el estómago vacío.
Bueno, pues no ha habido portada.
David, lo has sentido como una derrota, se lo estoy viendo.
Absolutamente. Sí.
David, sí, lo siento, macho.
No pasa nada, lo intentaremos el año que viene, en el próximo
otros
mundial.
Tiempos pintabas, en otros tiempos pintabas algo en el Marca, ¿eh?
Pues ahora, fíjate tú lo que pinto.
Sois unos incendiarios.
Sí, sí, sí. Bueno, mañana, lo dicho, a las 6 el partido de España. Ahora lo vamos a analizar y a comentar. Y a las 9 Portugal-Francia. Este partido se juega en Hamburgo. Mbappé ha vuelto a ser protagonista y se ha mojado acerca de la situación política que vive Francia. Este fin de semana, segunda vuelta de las elecciones legislativas, después de la victoria de la ultraderecha en la primera vuelta. Y después de estas declaraciones de Mbappé, Miguelito le ha preguntado a Carvajal, próximo compañero de Mbappé en el Real Madrid, por el asunto. Atención, Mbappé y Carvajal.
No podemos dejar a nuestro país en manos de esta gente. Es realmente urgente. Los resultados han sido catastróficos y realmente espero que esto cambie, que el mundo se movilice para votar y que vote al lado bueno.
Ha hablado Mbappé esta tarde que está un poco intentando orientar el voto. El otro día le preguntaron a Noy Simón. ¿Tú como capitán del Real Madrid te parece bien que los jugadores os mojéis en este sentido? ¿Qué opinión tienes?
Bueno, Kylian en este caso habla de lo que para él significa, bueno, lo que quiere transmitir a los votantes o a la ciudadanía de su país. Yo me mantengo al margen. Si él considera que está haciendo lo correcto, pues adelante, ¿no? Cada uno es libre de expresarse como y cuando quiera.
Son las declaraciones de Mbappé, que habla de resultados dramáticos, ¿no? Resultado dramático. Así
catastrófico.
Así ha calificado los resultados del pasado fin de semana. Nos vienen horas de deporte, pero impresionantes. Miren, a las 3 de la mañana, Argentina-Ecuador. Ahora estamos allí para saber si juega Messi o no. Luego, ya cuando nos levantemos, 2:30 de la tarde, Alcaraz contra Tiafoe, tercera ronda de Wimbledon. A las 3 de la tarde, contrarreloj importantísima del Tour de Francia. Luego lo contaremos. A las 6 de la tarde el España-Alemania y a las 9 el Francia-Portugal. Así que tenemos un super viernes de deporte. Y recuerden que tenemos el sábado el Inglaterra-Suiza y el Países Bajos-Turquía. Luego estaremos también con todas las noticias referentes a este asunto. Vamos de nuevo al Hotel de España, donde está Miguelito y donde tiene que mojarse de una vez por todas si va a haber o no va a haber cambios. Miguelito, ¿tú crees que juega Dani Olmo o que juega Pedri?
Pues mira, te voy a ser sincero, no lo sé, pero tengo la sospecha de que puede entrar Olmo en el equipo. Ya te digo que durante la semana hemos hablado con gente que está ahí, con jugadores. De la Fuente no lo ha dicho, y le hemos preguntado tanto en el flash como en la sala de prensa y tampoco lo ha dejado claro. Yo creo que si hay un cambio es ese, y si no es el mismo equipo. Creo que no se va a mover a Cucurella con el campeonato que está haciendo Fabián Ruiz, que es el pichichi del equipo cuando goles, como para quitarle el centro del campo, y con la que están liando los niños por las bandas, como para plantearse un cambio. Así que ya te digo que ese es el único lugar donde puede hacer algún matiz, algún trueque el seleccionador, y si me pones una pistola, yo creo que va a jugar Olmo, pero no lo sé.
Le voy a preguntar a los comentaristas, no si creen si va a jugar Olmo, sino si ellos pondrían a Olmo en lugar de Pedri. Si harían ese cambio. Lama, ¿tú lo harías?
Lo que funciona no se toca. Ha funcionado el equipo con Pedri una hora y luego entra Olmo. Olmo ha jugado bien en el último partido, pero también jugaba cuando el viento nos iba de cara. No es lo mismo jugar una defensa con 11 por detrás de la línea del balón que cuando entró Olmo, que ya íbamos ganando 2-1 y estaba abierta la defensa. Yo seguiré apostando por lo mismo.
Palomar.
Es que yo a Pedri no le veo tan mal como he leído y he oído en algunas críticas. Yo lo mantendría, creo que está bien. Tienes la opción de Olmo, que en cualquier momento puede funcionar. Recuerdo que Olmo ya salió también en el primer partido y no estuvo nada acertado. Bien es cierto que venía de mucho tiempo parado, pero yo dejaba el equipo como está.
David.
Estoy un poco de acuerdo con Palomar. Yo no sé quién arrancó la pedrada esta de que Pedri no estaba a su nivel. Para mí Pedri está haciendo una grandísima Eurocopa. Evidentemente no lo tocaría. Sí que detecto como cierta necesidad de que Luis de la Fuente tenga que hacer algún cambio. Yo soy de la opinión de Lama. Yo, lo que funciona no se toca. Y es que además, en el caso de Pedri, Pedri está haciendo una grandísima Eurocopa, aunque digan que no.
Elías.
Yo personalmente mantendría a Pedri porque soy de esa teoría, pero si para De la Fuente Olmo es su titular y no lo ha sido porque venía tocado y ahora ya ha cogido su momento de forma y su vuelo, pues a mí no me parece ningún desbarajuste. Igual que dice Palomar, pues luego puede entrar Olmo de recambio, pues luego puede entrar Pedri de recambio. Creo que no cambia tantísimo la selección por una cosa u otra.
Rubén.
Yo no lo tocaría, pero Luis de la Fuente nos ha demostrado en esta Eurocopa que cada vez que ha tocado él algo, ha acertado. O sea, cuando metió a Laporte contra la opinión mayoritaria, acertó, porque le hemos visto que ha estado muy bien. Cuando metió a Fabián por Mikel Merino, cuando nadie lo esperaba, lo ha hecho bien. O sea que, si mañana vemos a Dani Olmo, seguramente sea porque el seleccionador se imagina un partido con menos balón, porque Pedri te da más balón que Dani Olmo, y a lo mejor es que vamos a jugar más a presionar su salida, o a jugar un poco más a la contra, entiendo.
Oye, ¿tenéis buen feeling o sentís un poco de miedo? Lama, tú que estás en Estudio, tú bueno, que estás en el lugar del partido.
¿Te importa que me moje yo, Juanma?
Ah, perdona, Gonzalo, que se me había pasado, perdona.
Siempre
Gonzalo.
Te salta, Juanma.
Sí, tío.
Siempre,
sí. ¿Es un tema personal o...?
No, en absoluto. Si fuera personal, pues ya ves tú.
No estaría ahí.
No, claro.
Teniendo en cuenta cómo ha enamorado a todo el mundo esta selección, yo no veo ninguna explicación para cambiar. Yo eso no lo veo. Entiendo que si De la Fuente lo hace será porque tácticamente ve algo que Dani Olmo podría aportar ofensivamente contra los alemanes que nosotros desconocemos. Yo, esa es la única explicación que se me ocurriría.
Yo, sí, utilizando la definición que ayer dio Rodri de que tenemos que ser un equipo grande con balón y pequeño sin balón, yo creo que con balón somos más grandes con Pedri y sin balón quizás seamos algo más grandes con Dani Olmo.
Pero Pedri, ahora está con un esfuerzo físico sin balón también tremendo, ¿eh?
Sí, es que... sí, pero no es Dani Olmo. De hecho, yo fíjate una cosa, Gonzalo. Yo es que el debate es con Pedri, pero si yo hiciera algún cambio, a lo mejor metería a Dani Olmo, pero por Morata, de falso 9, no por Pedri.
Estaba pensando ahora que lo más normal es que jueguen prácticamente Pedri y Dani Olmo casi al mismo tiempo, porque Pedri aguanta 55 minutos. O sea, que van a jugar los dos van a tener minutos.
De momento, Juanma, Pedri ha jugado 60-70, descansó contra Albania, y el otro día contra Georgia le cambiaron en el 6 de la segunda parte.
Vale. Lama, te preguntaba, sensaciones, feeling ahora en Stuttgart.
Bueno, es difícil porque yo creo que ahora mismo son las dos mejores selecciones. Yo tengo la sensación de que va a ganar España y más que temer a Alemania, te juro que temo más un arbitraje, no una decisión de VAR, porque el VAR no te
lo
da
de Corea
nada.
No nos puede pasar.
¿Mangazo?
O sea, no, lo de no, Corea no
pero,
se podría
pero
repetir.
Sí te pueden hacer un arbitraje civilino que te vaya a minar.
Como el de Dinamarca del otro día.
Por ejemplo. Claro.
¿Sí?
Por ejemplo. Que no puedes reprochar nada. Bueno, sí. Puedes reprochar que por un milímetro le quitaron un gol a Dinamarca. Bueno, ya, pero... Yo temo eso más que Alemania.
Bueno.
Vale. ¿Los demás igual? ¿Tenéis miedo al árbitro?
Qué va.
Yo, hombre, yo creo yo que sí. A igualdad de condiciones gana la banca y que en este tipo de trofeos, igual que en la Champions, los árbitros suelen ser caseros. Es así, yo estoy con Lama. Pero ya no,
ya no
puede ocurrir lo de Corea, eso seguro, porque ahora sí. Tienes el VAR y si el balón no ha salido, pues no ha salido. O sea, eso es clarísimo. Otra cosa es que las jugadas grises, como ocurrió contra Dinamarca, pues caen del lado del que caen y contra Dinamarca cayeron del lado alemán.
Y algunas que no eran ni grises. A mí lo que más me llamó la atención del arbitraje del Alemania-Dinamarca es que, viendo que Alemania remataba todo por arriba, o sea, que era en los córner y en los balones parados tremendamente superior al rival, el árbitro lo que hizo fue regalar todas las faltas del mundo. Ninguna de ellas llegó un gol, pero las opciones de generar una ocasión, de hecho, eso se la regalaba Oliver, fue, ¿no? Sin contemplaciones.
Eso es inclinar claramente el campo a un lado, que suele pasar en estos torneos con el equipo de casa. Yo lo que veo, dando lo que hemos visto de Eurocopa, el máximo los dos equipos, yo creo que el máximo es más alto el de España. A mí pasa al revés, como muchas veces en estos procesos, que cuando se acerca el partido te preocupas. A mí en este caso es al revés, cuando se acerca el partido veo mejor a España. Es que luego sí. He repasado un poco la fase de grupos de Alemania, empezaron muy bien, pero contra un equipo que no ha sido de los más endebles de la competición, sufrieron, lo pasaron mal contra Suiza, y es verdad, contra Dinamarca emergieron un poco, pero yo creo que rasando los niveles, creo que el nuestro es más alto.
Yo creo que, yo es que creo que España, no te voy a decir que es muy favorita, pero yo creo que es favorita futbolísticamente hablando ante Alemania. Hombre, podemos hablar del árbitro, de lo que puede pasar, eso es periodismo ficción. Lo único que podemos analizar es cómo ha llegado Alemania y España, y todos coincidimos en que España ha llegado bastante mejor para mí que Alemania, con lo cual, yo, si España rinde como rindió, por ejemplo, ante Italia, yo tengo la sensación de que Alemania no podrá derrotarlo.
Hombre, si juegas como ese partido, sí. Desde luego, lo que no ha hecho España es en ningún momento de los cuatro partidos ser inferior a su rival.
Por eso.
Oye, y Alemania sí. Quiero hacer con vosotros lo que hace habitualmente Lama cada vez que hay grandes partidos y que la igualdad de los equipos permite hacerlo, que es la comparación de las dos alineaciones y ver con quién os vais quedando puesto por puesto para saber cómo está de equilibrado o desequilibrado el resultado final. No voy a ir apuntando uno por uno, pero vamos, que luego llegaremos a la conclusión, yo creo, entre todos, de saber si nos gusta más la alineación de España o si tiene más equipo España o lo tiene Alemania. Puesto por puesto. Comparativa de todos los jugadores. Empezamos por la portería. En España, Unai Simón. En Alemania, Neuer. ¿Quién gana? Lama.
Bueno, yo no tengo dudas. Neuer ha sido el mejor portero, no voy a decir de la historia de Alemania, pero uno de los mejores. Pero a día de hoy, Unai Simón está mejor que el alemán.
Palomar.
Yo esto me lo tomo como si echáramos a pies. Yo elegiría a Neuer en mi equipo.
Rubén.
Neuer.
Elías.
Neuer.
Gonzalo.
Neuer.
David.
Neuer.
Gana claramente en la portería Alemania. Lateral derecho, ¿Carvajal o Kimmich?
Yo me quedo con el campeón de Europa, que se llama Dani Carvajal.
Ahí estamos.
David.
Carvajal. Pero no porque sea campeón Palomar. De Europa. Porque yo, Kimmich no es lateral.
Claro, eso iba a decir. Yo Carvajal. Es que Kimmich a mí ahí no me gusta.
Elías.
Carvajal. Ha sido el mejor lateral de Europa este año. Y del mundo.
Gonzalo.
Como lateral, Carvajal.
Rubén.
Uno de los dos top 1 mundiales que tenemos en el 11, Carvajal.
Vale. Laporte, Rüdiger, primer central.
Pues hay que ganar Rüdiger porque Laporte viene de una competición.
Porque es campeón de Europa.
Pero Laporte va a jugar de central zurdo, ¿no?
Sí, juega de central zurdo. Debería ser.
Bueno, con Schlotterbeck o con Ta.
Sí, debería ser Laporta y, vale, pues venga. Y Rüdiger le normal.
Laporta suena bonito.
Yo era por poner un poco a los más Era por poner la referencia potente de defensa.
Bueno, Rüdiger Lenormand, yo doy a Rüdiger. Y en Laporte Tab también doy a Tab.
A ver, los centrales, Rubén.
Yo daría a Rüdiger y a Laporte.
Rüdiger y Laporte, vale. Palomar.
Yo los dos alemanes, Rüdiger y Tab.
David.
Rüdiger y Laporte.
Elías.
Rüdiger y Laporte.
¿Y Gonzalo?
Los alemanes.
Vale. Lateral derecho.
Izquierdo.
Izquierdo.
Izquierdo. Perdón, izquierdo. El derecho era Carvajal. ¿Raúl o Cucurella?
Vamos a ver. A día de hoy yo creo que Cucurella está mejor que Raúl, que por cierto no empezó ni de titular en Alemania.
Cucurella, elige Lama. ¿Tú, David?
Cucurella.
¿Palomar?
Cucurella es el mejor lateral izquierdo de esta Eurocopa.
¿Elías?
Yo también. Quiero ver si va a jugar Raúl, porque es muy ofensivo.
Y con Mittelstadt.
Claro, porque teniendo a Lamín por delante, igual meta a Mittelstadt.
Gonzalo.
Cucurella.
¿Rubén?
Cucurella.
Vale. Centro del campo. Voy a poner a Rodri con Kroos, porque es una forma de poneros en un compromiso. Si no, macho,
Se moja la gente.
Rodri, Kroos. Lama.
Yo me mojo. Para mí, Kroos ha sido el mejor mediocentro de la historia, pero yo apuesto por Rodri.
O sea, tú mañana tienes un equipo y te dicen, solo puedes poner a uno
Rodri,
de los dos.
Rodri,
y pones a Rodri.
Yo a Rodri.
Vale. David.
No, es que todavía me estoy recuperando de lo de que es el mejor mediocentro de la historia. Me quedo con Rodri.
Vale. Palomar.
Yo como sigo echando a pies, yo para mi equipo elijo a Kroos.
Elías.
Rodri.
Gonzalo.
Rodri.
Rubén.
Rodri.
Vale. Y el otro pues sería...
Fabián con Andrić.
Fabián. ¿Y tú, David?
Fabián.
Votar esto es un insulto,
Solo por el tinte de pelo que se ha hecho Andrić hoy hay que elegir a Fabián.
¿De qué color se lo ha puesto hoy?
Como la camiseta segunda de Alemania, así morada.
¿Rosa, rosita?
Sí, una cosa rara.
Va, lo tenía rubio, ¿no? Estaba rubio, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
¿Elías?
Fabián.
¿Gonzalo?
Fabián.
¿Rubén?
Fabián.
Ojo, que ahí ganamos claramente. Bueno, vamos a la zona de ataque.
Bueno, termina con Pedri Gundogan.
¿En lo de Kroos, Rodri, cómo ha quedado?
Kroos, Rodri, todo menos uno, ha dicho
Kroos. Claro, ha ganado Rodri de largo.
Yo he dicho Kroos, creo que he sido el único.
Pero ha ganado Rodri de largo.
Pedri Gundogan, termina que se le enganche, que es el tercer centrocampista.
Venga, pues Pedri Gundogan.
Gundogan.
¿Pedri Gundogan o Gundogan? David.
Pedri.
Palomar.
Gundogan.
Elías.
Gundogan.
Gonzalo.
Pedri.
Rubén.
En esta Eurocopa, Gundogan.
Vale. Vamos por los carriles. Lamín y Nico, por cada uno por un lado. Lamín lo emparejamos con Sané.
Vale.
Lamín-Sané.
Yo, Lamín.
Lamín. David.
Yamal.
Palomar.
Lamín-Yamal.
Elías.
Lamín.
Gonzalo.
Lamín.
Rubén.
Lamín.
Vale. Y Nico con Musiala. Ojo a esta, Nico esta, Williams contra Musiala.
Esta es la más gorda porque para mí son los dos mejores jugadores del campeonato.
Mójate.
Para
con
mí.
Con Fabián, ¿no?
Con Lukaku,
sí,
¿no?
Pero bueno, me refiero de
los extremos.
Pero me voy a mojar y yo voy
a... Pero no seas cobarde.
No seas cobarde.
Que tú eres muy... Te tapas mucho, que te cuesta mucho.
Sí,
venga.
La verdad que sí, yo soy un tío que me suelo tapar mucho. Yo digo Nico Williams.
Nico. David.
Musiala.
Palomar.
Yo veo un poco mejor a Nico Williams.
Elías.
Musiala.
Gonzalo.
Musiala.
Rubén.
Nico, este ha sido empate a tres, deberías
empate,
decidir tú,
sí.
Ah, sí.
No, pues, yo elijo a Nico. Yo, Nico.
Yo estoy apuntándolo, aquí sale Nico.
Ahí, arriesgando.
No, otro valiente, mira.
No.
Porque es que... Juanma, como no es cobarde, no.
Ah, ¿qué pasa? ¿Que elegir a Nico es ser cobarde?
No, como me lo has dicho
no,
a mí.
No, pero que te veía que estabas dando explicaciones con la decisión y tal. Bueno, y vamos con la delantera. Morata con Havertz. Que para mí es una X, pero absoluta en esta Eurocopa. Lama.
Havertz.
David.
Morata.
Palomar.
Havertz.
Elías.
Morata.
Gonzalo.
Morata.
Rubén.
Morata.
Gana Morata.
4-2 Morata.
Claro. El otro es muy bueno, pero es que no le marca un gol
es que
al arcoíris.
Havertz a mí me está defraudando mucho en esta Eurocopa. Es
mejor jugador, yo creo, global, pero no está fino.
Las cuentas son que os han cabido en el 11 Neuer, Rüdiger y Gundogan, con la duda de poner a Ta, que ha empatado, O sea,
y, pasa, y con Havertz y Morata pasa un poco también lo de Kimmich y Carvajal, ¿no? Es que...
Bueno, Nagelsmann contra De La Fuente.
Hay que votar. Bueno, hay que votar, pregunta, hay que preguntar.
Si quieres, lo pregunto, Nagelsmann
yo,
De La Fuente.
Don Luis de la Cope.
Luis de la Cope. ¿Tú, David?
Luis Enrique.
Palomar.
Del Bosque.
De la Fuente. Elías.
De La Fuente.
Gonzalo.
Simeone.
Rubén.
Don Luis de la Cuarta.
Vale, aquí cada uno ha dado lo que le ha salido
pero ha ganado Luis.
De las narices. Sí, sí.
Ha mira, de largo.
Hablando de Luis de la Fuente, hoy Elena ha estado en la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Hola, Elena, ¿sigues por ahí, verdad?
Aquí estoy, sí, sí, Juanma.
Sí. Para que nos cuentes un poco el ambiente que había en esa rueda de prensa, cómo has visto a Luis de la Fuente, lo que te ha dicho cuando le has preguntado si estaba viviendo su mejor momento personal y profesional.
Bueno, yo les veo a todos con muchísima prudencia. Nadie se atreve a decir que pueden ser un poco más favoritos, máximo respeto hacia Alemania, y evidentemente Luis de la Fuente es una de las grandes figuras de esta Eurocopa. Se nota que todos los jugadores siguen su discurso, el que él expresa en rueda de prensa, sabe, pero no lo dice y no va con él decir que el termómetro de su popularidad se ha disparado en las últimas semanas por lo que está haciendo su equipo. Todos los jugadores hablan de él con una gran admiración. El último en hacerlo fue Rodri anoche aquí en el partidazo, que destacaba la tranquilidad, la libertad, la manera de comunicar que tiene el seleccionador. Pero él no se deja llevar por la euforia y prefiere la calma. Escucha.
Elena, sigo siendo el mismo hoy que era hace un mes. ¿Cuál ha cambiado la percepción de la gente o de vosotros, de los profesionales? Sigo pensando decir exactamente el mismo. Yo me ocupo de lo que controlo, que es trabajar mucho con mi cuerpo técnico, que es maravilloso, que me ayudan. Sin ellos no podría hacer lo que hacemos, y seguir caminando. Realmente la impresión que tengan fuera, pues créeme que no me inquieta nada. Pero sigo siendo el mismo hoy de lo que era hace un mes o hace un año incluso.
Iba a decir que no saca pecho de la Fuente, pero sí, pecho saca, porque cuando le ves, lo primero que ves prácticamente es el pecho ahí que tiene, pedazo de pecho, ¿no? Pero es espectacular que mantenga un poco esa línea de prudencia.
Hoy le ha echado piropos Lionel Scaloni.
Sí, bueno, a pregunta del partidazo anoche, sí, sí, por Nacho decir, García.
Que le ha echado, sí. Le ha pegado piropos un campeón del mundo.
Sí, 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 sí.
Un campeón del mundo.
Sí, sí.
O sea que yo creo... Que yo creo que poco a poco a las viudas lo va convenciendo.
¿A las viuditas?
Sí, a las viuditas.
Vale.
Hoy hay una, ¿no? Nada más aquí.
Solo una. Ayer había cuatro. Es que claro, es que va por días. Y no me gusta mezclarlos mucho porque no piden ellos no estar juntos en el mismo programa. Miguelito, ¿qué ha dicho Carvajal del calendario de los futbolistas y sobre todo de su calendario, que lleva creo que un año prácticamente sin descansar?
Pues que imagínate la tralla que lleva el lateral del Real Madrid. Ya sabes cómo acaba la temporada que viene, con una ventana de selecciones y después con un Mundial de Clubes. Las Eurocopas hace unos años, acuérdate, Juanma, España ganó la final el 29 de junio en 2008 y el 1 de julio en 2012. Y la final ahora, como se ha metido una ronda más, pues ya se alarga hasta mediados de julio, ¿no? Dice Carvajal que detecta entusiasmo y confianza en el grupo, que el partido de mañana va a ser al 50%, que no le preocupa mucho el ambiente hostil. Fíjate que Carvajal además este año con el Real Madrid se ha enfrentado a cuatro equipos alemanes en la Champions y se ha quejado un poquito del calendario, ¿no? Se le ha puesto ese escenario sobre la mesa, que cada vez se exprime más al jugador, que cada vez hay menos vacaciones, y como digo, Carvajal ha levantado un poco la voz.
Viendo lo que llega el año que viene, de que vas a acabar una Eurocopa, ojalá que sea lo más tarde posible, ¿no? Pero con una pretemporada, el año que viene con una Supercopa fuera de España, con un Mundial de Clubes que te aparta de casa otro mes entero, una Champions con dos partidos mínimo más, que si no te metes entre los ocho primeros son cuatro más, pues es un calendario inviable y un calendario en el que el nivel de los partidos pues se va a disminuir, porque es imposible que jugadores mantengan el nivel todo un año jugando cada tres días. Imposible.
Oye, es importantísimo eso que ha dicho Carvajal, ¿eh? Calendario inviable y que va a bajar el nivel de los partidos. Que es imposible mantener el nivel de esta forma.
Es normal lo que dice. Ahora lo que tienen que hacer los jugadores es plantarse. Esto es muy sencillo. Yo estoy con ellos y lo entiendo. Por ejemplo, acuérdate cuando empezó la Eurocopa, decíamos que a los jugadores del Madrid se les veía físicamente un punto por debajo del resto. ¿Por qué? Porque vienen de un calendario saturado. Pues los jugadores lo que tienen que hacer es decir basta. Lo que pasa es que si callas, Carvajal lo ha dicho, pero lo que hay que hacer es demostrarlo y decir se acabó, no, se acabó. Es que no se puede seguir con este calendario, porque si la FIFA y la UEFA ven que tragas y tragas, cada año esto lo va a ir aumentando.
Yo creo que ha estado casi perfecto. Le ha faltado una cosa, porque ha citado FIFA, UEFA y federaciones nacionales. Si hubiera dicho, y nuestros clubes, que claro, tienen claro. para hacer la pretemporada, prefieren irse a facturar y nos mandan a miles de kilómetros para jugar partidos, hubiera estado ya perfecto. Pero tienes razón en todo, claro.
A mí me recuerda sí. un poco a lo que hablamos a principio de temporada por las declaraciones aquellas de Guardiola.
De Guardiola.
Sí, me recuerda rompió, un poco
¿quién
aquello.
Se, ¿quién y... se rompió? Se rompió Courtois. Era por la rotura, de Courtois. Algo así, sí, sí.
Y al final la reflexión que saco es la misma. Si hay tantos partidos es para generar más dinero. Y los principales beneficiados de que se genere más dinero en el mundo del fútbol terminan siendo jugadores y entrenadores, ¿eh?
Sí, no olvidar eso. También te digo una cosa, es que al nivel que están se podrían mantener, o sea, ya llegan a final de mes, no necesitan
sí,
ganar
pero,
más.
Pero, sí, pero normalmente los contratos tienden a ir sí, a sí. más, entonces los sí. clubes están obligados a cada vez sí. generar más.
Sí.
Pues bueno, a lo mejor lo que hay que entender es que compartiendo lo que pueden decir Carvajal o Guardiola, se controle más el calendario, se libere un sí. poco el calendario de partidos para encontrar mejores rendimientos de los futbolistas, pero eso implicará que habrá menos dinero porque se habrá generado menos dinero.
Oye, Elena Condis ha estado con Gundogan, face to face, cerca del jugador del Barça, que mañana va a estar contra España. ¿Cómo le has visto? ¿Cómo está Gundogan, Elena?
El capitán de Alemania, le gusta ejercer de capitán. Me pasa un poco lo mismo que me ocurre con Pedri, Juanma. Es que a los dos les veo más felices aquí, en sus selecciones, que en el Barça. De hecho, Gundogan dijo que había sido una temporada un poco caótica por el cambio de posiciones y que aquí sabe exactamente dónde juega. Y un poco en la misma línea que Pedri, que dice que con De La Fuente juega de media punta, más cerca del área, y allí en el Barça jugaba más retrasado, se siente más cómodo cerca del área. Gundogan ha dicho que el ambiente en Alemania es fantástico, que las dos selecciones son un espejo a nivel de cómo llegan, de jugadores, un poco también de favoritismo, que Lamine está demostrando una madurez impropia de su edad. Ya te conté que en su momento, cuando Lewandowski le echaba broncas a Lamine, Gundogan le dio un toque de atención al polaco y ejerció como de capitán, aunque no lleve el brazalete en el Barça. Y un Gundogan que le ha quitado hierro a eso de que José Lu o algunos quieran o digan que quieren retirar a Kroos mañana.
No pienso demasiado en eso, pero es lo que ellos intentarán, evidentemente. Enfrente estaremos nosotros, que intentaremos que Kroos juegue al menos uno o dos partidos más. Todos daremos lo mejor en un partido muy igualado. Los dos equipos llegamos con mucha confianza porque las dos selecciones hemos hecho una muy buena competición. Por eso el partido de mañana aún será mucho más interesante.
Maybe that's why it will be a much more interesting game as well.
Sobre este asunto, sobre el tema Kroos y la jubilación, también le han preguntado a De La Fuente. Esto es lo que ha dicho.
Pues no sé si me dejarán. Habíamos pensado atarle los pies. Pero no sé si eso aceptará la UEFA. Yo creo que Kroos es un superclase, es un futbolista pues de un nivel futbolístico que estos hombres no les dejan el fútbol nunca. Ellos dejan el fútbol cuando ellos quieran. De hecho, parece ser que lo quiere dejar ya. Incomprensiblemente, pues es un grandísimo futbolista. Como aficionado, me encantaría seguir viéndole jugar. Y vuelvo a decir, insistir a la UEFA, apelar a ver si nos dejan atarle. Y si no, pues a trabajar como lo hacemos siempre.
Qué perfecto todo, macho. O sea, está todo tranquilísimo. Es una...
Los dos equipos, si no llega a ser por Lehmann...
Pues si no llega a ser por Lehmann, casi podían haber dado la rueda de prensa conjunta, los dos juntos, y hacer una foto ahí en el
ahora
centro del campo.
Ahora echáis de menos a Luis Enrique, ¿eh? Ahora, en estos momentos os acordáis de él.
Un poco de Mourinho, hombre, un poco de Mourinhito, lo que sea.
Hoy habrían
cosa.
Pillado un par de periodistas, seguro. Sí, Luis claro. Enrique, hoy, un par pillan.
Pero además los que menos te lo esperas, sí, con la pregunta que menos te lo esperas, una cornada. Y vamos, tan a gusto. A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero es que hemos puesto una encuesta en el canal de WhatsApp y también en el canal de YouTube y estamos preguntando quién debe jugar mañana, si Pedri o Dani Olmo. Y de momento, el 62% de nuestros oyentes dicen que debe jugar Pedri y un 38% que Dani Olmo. Otro decía, no entiendo que el debate esté en si Pedri o Dani Olmo y no en si tiene que estar Morata en el 11 titular o no, que no está haciendo absolutamente nada en esta Eurocopa. Sobre si debe jugar Pedri o Dani Olmo, a mí al que me hubiera gustado ver en esta España tan vertical es Abraham, vaya jugador perdimos. Dani Olmo falso 9 por Morata, por favor, está clarísimo. Soy culé de toda la vida, pero un jugador que solo aguanta 45 minutos nunca será un crack. Y mira que me da pena. Otro decía, no le tengo miedo a Alemania, solamente a los árbitros. Gracias y buenas noches. Y por último, otro decía, pase lo que pase, en el partido de mañana, mira, ilusión por ver los partidos de la selección me ha vuelto. Ilusión que perdí, curiosamente, durante todo el mandato de Rubiales, con su primera decisión de echar al entrenador 2 días antes de un Mundial y con la contratación de Luis Enrique como seleccionador. Que no digo que sea un mal entrenador, pero sí ha sido un pésimo seleccionador.
Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo desde Stuttgart, en una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen. Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.